con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les quiero recordar que en WOM ya son 6 millones. Y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Y ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es arqueóloga, abogada medioambiental de la Universidad de Chile. Y bueno, ha estado acá en el programa en ocasiones anteriores para hablar sobre distintos temas que tienen que ver justamente con sus especialidades. Y ahora está dedicada, y me decía ahora antes de salir al aire, que en un 100%, tiempo completo, a la excavación en un sitio arqueológico que se llama El Olivar, que está a 4 kilómetros al norte de La Serena, y está a cargo de la excavación en primer lugar y ahora de la investigación. Es un asentamiento que tiene ya, o sea, que tiene alrededor de 800 años de ocupación prehispánica, y por ahí pasaron varias culturas. Ella nos va a contar exactamente qué cultura hay, y ese es uno de los elementos interesantes que tiene el sitio, me imagino, que no es solamente una cultura única, sino que hay una cierta diversidad, y eso muestra cómo fueron estas ocupaciones y también la interacción que hubo probablemente entre estas culturas. Estamos con Paola González esta tarde aquí en Aire Fresco. Paola, bienvenida al programa. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, para mí, claro, una alegría poder estar compartiendo con ustedes la relevancia de este sitio arqueológico. Esto surgió en el marco de la ampliación de la Ruta 5, uh-huh. Con la construcción de la doble vía de La Serena a Vallenar, que lo estaba efectuando la empresa SACIR. Al iniciar los trabajos empiezan a encontrar osamentas humanas, entonces pararon todo por orden del Consejo de Monumentos, y nosotros llegamos el año 2015 a efectuar primero un diagnóstico. Excavamos 452 pozos de sondeo, esta labor en conjunto con el arqueólogo Gabriel Cantaruti. Uh-huh. Y ahí descubrimos que era una zona riquísima, que tenía 29 conchales, 8 cementerios. Es un área de no más allá de 4 cuadras y 50 de ancho. Y dentro de este diagnóstico seleccionamos 2 cementerios que nos parecían que podían tener más potencial. La idea era que nosotros rescatáramos, que se construyera la carretera y que todo continuara normal, pero resultó ser un sitio, digamos, de una densidad, importancia enorme. Entonces esto en el fondo hizo reconsiderar el plano de la construcción de la carretera, y efectuamos un rescate, mira, entre los años 2015-2017. Rescatamos más de 212 cuerpos humanos articulados, acompañados muchos de ellos con camélidos articulados también, en una configuración funeraria bien particular, porque como los seres humanos abrazados con sus animales.
Ah, mira, ya.
Claro. Y además, ¿no es cierto?, más de 5 containers con materiales arqueológicos, más de 170 vasijas cerámicas, hasta aros de oro, personas acompañadas de instrumentos musicales. O sea, la gran maravilla del Olivar, independientemente, ¿no es cierto?, de su antigüedad y de su gran extensión, es que por primera vez la prehistoria del Norte Chico cuenta con una muy buena documentación contextual. O sea, antes, por ejemplo, lamentablemente este sitio se descubrió a principios del siglo XX, pero se excavaba, buscaba la vasijita y lo demás no interesaba.
Yeah.
Entonces tú vas al Museo de La Serena y encuentras piezas cerámicas muy hermosas, pero no sabes de dónde estaba asociado a mujeres, a hombres, a niños. Entonces toda esa información que te permite reconstruir los procesos sociales, los cambios a través del tiempo, estaba totalmente perdida. Hay muy pocos casos de sitios excavados científicamente en la región.
Una de las cosas fascinantes de la arqueología es justamente cómo a través de objetos inanimados, por supuesto, se puede reconstruir las características de una sociedad y poder definir también que de alguna manera quiénes fueron, qué labor cumplían y qué papel jugaban dentro de esa sociedad cada uno de esos individuos.
Claro, mira,
¿Con qué se han encontrado que te ha llamado la atención especialmente?
Sí, bueno, como comentábamos al inicio, esta es una ocupación de más o menos 8 siglos, que va desde unas ocupaciones un poco efímeras, unos basurales no muy densos de la cultura del muelle, pero sí una profunda ocupación, tanto habitacional como funeraria, de la cultura ánimas, que ya hemos comprendido que no es un pueblo distinto de los diaguitas, sino que forma parte de lo mismo, digamos, son como sus ancestros, y ellos habitaron, como te decía, esta coincidencia tanto espacial como de función de sus asentamientos configura una continuidad entre lo ánimas y lo diaguita. O sea, en estos 800 años o 700 años, tú ves que, por ejemplo, lo que para un ánimas era una área funeraria, lo fue también para los diaguitas y para el tiempo de los diaguitas en el contacto con los incas. Yeah. O lo que era un basural o un área habitacional, se mantuvo con esa función a través de estos 700 años, más o menos. Es hermoso porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en terreno, un equipo de 70 profesionales, 25 antropólogos físicos, 30 arqueólogos, 15 conservadores. Entonces fuimos desde un inicio haciendo un diagnóstico completo de estos contextos. O sea, sabemos quiénes eran hombres, mujeres, qué patologías padecieron, cómo fue su estilo de vida, porque también los antropólogos físicos estudian las inserciones musculares. Entonces, al hacer esta correlación, ¿no es cierto?, de las ofrendas con lo que te está informando la antropología física, la reconstrucción de la sociedad es muy completa. Por ejemplo, hemos empezado a ver ciertas asociaciones entre las ofrendas y los trabajos que probablemente se desarrollaron cada una de estas personas. O sea, por ejemplo, solamente mujeres están asociadas a elementos para elaborar textiles, ¿no es cierto? Agujas, hay un instrumento andino que se fabrica en hueso de camelio que es para presionar el textil, digamos, el tejido, que le llaman vichuña. También torteras, que son las que usan para hilar, ¿no es cierto?, la lana. Entonces, solamente con asociadas a ofrendas de mujeres. En los hombres también hay cierta exclusividad, por ejemplo, en las labores ligadas al mar. Solamente hombres hemos encontrado con anzuelos, y también con hay un contexto muy interesante de un hombre que tiene un remo de mandíbula de cetáceo y tiene las inserciones musculares propias de esta actividad de remar, ¿no es cierto? Las mujeres lo mismo, en sus dedos, en sus falanges, se ve que trabajaron largas horas fabricando textiles, por ejemplo. Entonces, además, hay una muy importante muestra de niños y recién nacidos, lo que te habla de una alta mortalidad infantil, pero también de la gran delicadeza y la importancia que le dio tanto la cultura ánimas, que es como los ancestros de los diaguitas, y los diaguitas mismos, a la infancia. O sea, todos los niños y en general las sepulturas requieren de largas horas de elaboración, no hay ninguna igual a la otra. Entonces, ahí tú vas viendo, ¿no es cierto?, el grado de cercanía, algunas veces abrazados entre estos hombres y camelios, que ahora a través de los análisis de arqueofauna sabemos que son llamas, y no la llama inca, que es una llama grande destinada como para la carga, sino una llama más pequeñita que actualmente se encuentra en el noroeste argentino, y que en el sitio este animal tuvo una importancia tanto económica como simbólica muy grande, porque, por ejemplo, encontramos todos los rangos de edades, lo que significa que ahí criaban, ¿no? No son animales salvajes que se cazaron y que luego se llevaron al sitio. Y así en un gran orden de cosas, o sea, hemos detectado patologías como tuberculosis, por ejemplo, en algunos casos, cáncer, pero casos bastante aislados. En general son poblaciones que trabajaron muy duro, ¿no es cierto?, probablemente agricultores y pescadores, y sobre todo grandes ceramistas. O sea, la arqueología diaguita se destaca, yo diría que a nivel americano, por un tipo de arte que implica como una geometría ancestral, es muy parecido al arte óptico. Para que te hagas una idea, esto lo ha investigado Andrés Navas y Mariela Carbacho, que son doctores en matemáticas, y ellos dicen que, por ejemplo, la simetría diaguita, de todas las posibilidades de simetría unilateral, las conocen todas, y la que es bilateral, que es la más compleja, conocen una gran parte, pero lo que no representan es lo más sencillo. te fijas, como si hubiera un filtro cultural que dijera, no, eso es demasiado fácil como para hacerlo, ya. ¿Me entiendes? Como, claro, y bueno, también tenemos una muestra.
Eso que, en la policromía, ¿no es cierto?
Claro, los diseños policromos. Es que ahí tú tocas un punto muy interesante, porque al parecer lo que estamos detectando, bueno, tenemos en curso un proyecto de genética de Aguita también con los doctores Ricardo Verdugo y Mauricio Moraga, uh-huh. en que estamos muestreando la población del olivar para poder ver qué vínculos genéticos tiene, o sea, porque hasta el momento era un gran vacío.
¿La población actual?
La población actual y la población prehispánica del olivar. Uh-huh, en el fondo se va a hacer una comparación, justamente ahora en el verano estuvimos tomando muchas muestras en las comunidades de Aguita, pero además ya también se está trabajando, avanzando la toma de muestras de la población del olivar. Entonces eso nos va a dar antecedentes muy fidedignos acerca del origen, o sea, porque acá llega una población en un determinado momento, que cuando está el desarrollo de los ánimas, ¿no es cierto?, muy semejante a la tercera región, que no manejan la policromía, hacen una cerámica de forma troncocónica, de base plana, pero llega una influencia que no sabemos de qué magnitud, pero sí culturalmente fue muy importante con esta tecnología de la policromía, uh-huh. y los diseños abstractos. Entonces esto es retomado en el tiempo y se hizo cada vez más complejo, hasta llegar a las obras cumbres que conocemos ya, cuando ya la cultura de Aguita está totalmente consolidada. Sí.
La verdad que es muy interesante todo lo que nos comenta Paola González, arqueóloga, abogada medioambiental, y quien encabeza la excavación, en primer lugar, y ahora la investigación del sitio arqueológico El Olivar. El encuentro con los incas, primero, ¿de qué manera es posible detectarlo en uh-huh. este sitio arqueológico? ¿Y cómo fue en definitiva? Sabemos que los incas estuvieron presentes en el territorio del actual Chile, uh-huh. Hasta bastante al sur, por lo menos hasta la actual Santiago, ¿no es cierto?, región metropolitana, claro. Incluso más al sur, y con una presencia bien significativa. ¿Cómo fue en ese lugar ese encuentro? ¿De qué manera se expresa aquí en el sitio?
Sí, mira, bueno, en general, la unión entre incas y diaguitas es muy fructífera, muy importante. Se habla incluso de una especie de alianza estratégica entre estos dos pueblos, porque después que se produjo este encuentro cultural, el inca nunca avanzó más solo, sino siempre en compañía de los diaguitas. En compañía de los diaguitas avanzaron hacia el norte, ¿no es cierto?, donde está actualmente los valles de Copiapó, de Huasco. También avanzaron hacia la zona central chilena y también a la parte argentina. Todo el noroeste argentino uh-huh. fue en compañía de los diaguitas. Entonces hubo una muy alta valoración. Y, por ejemplo, este arte visual, que lo destaco, digamos, como uno de los más complejos y hermosos, ¿no es cierto?, de la América precolombina, fue muy importante también para los incas. Entonces ellos no impidieron su reproducción, pero sí fueron agregando formas cerámicas propiamente cusqueñas, uh-huh. pero a la par se siguió fabricando mucho la cerámica local, yeah. por ejemplo. Y también ellos mejoraron algunas tecnologías en cuanto a la elaboración de las pastas, de las vasijas, uh-huh. pero en general hubo un enorme respeto hacia la cultura diaguita, y muy vinculado con el tema del chamanismo también. Yeah. O sea, por ejemplo, vemos nosotros que las ofrendas mayores, ¿no es cierto?, los ajuares más destacados, siempre están asociados a elementos de consumo de alucinógenos. Y tú me preguntabas, ¿cómo podemos ver nosotros la presencia inca uh-huh. en el sitio del olivar? Ahí es bastante discreta, porque en el fondo la población local mantuvo sus modos de hacer, aún estando con los incas, pero nosotros la identificamos porque empiezan a agregar algunos motivos que son propiamente cusqueños, como los ajedrezados, por ejemplo. El sitio del olivar mide 35 hectáreas. Nosotros estamos trabajando un 2% más o menos de toda el área que ha sido fuertemente impactado por el crecimiento urbano de La Serena, en el barrio de Las Compañías, y también, bueno, por la misma carretera panamericana. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, en otros sectores, no en los investigados por nosotros, hay ciertos grupos que están localizados como en una loma, donde hay presencia de población incaica más pura, en el sentido de que tienen vasijas y tienen un ajuar también como un poquito más destacado en el sentido que tienen elementos de plata, ¿no es cierto? Que tú podrías pensar en una suerte de élite, ¿no? Y se le han hecho estudios de antropología física a esta población y se ve una población muy bien alimentada, ¿no es cierto? Con deformación craneana tabular erecta. Y en cambio, en la parte nuestra del Olivar, que es como la que está aledaña a la carretera panamericana, se ve la influencia incaica, pero en elementos decorativos menores. O sea, el grueso de la población mantiene su forma de hacer la cerámica y su diseño, digamos, esto que te digo yo, con esta simetría muy, muy destacada.
¿De qué? Bueno, son distintas culturas, ¿no es cierto? La cultura Moye, Ánima, Dieguita. Uh-huh. ¿De qué vivían? ¿Y cuál era un poco su estilo de vida? ¿Y de qué morían?
Claro. Uh-huh. Bueno, no todas las enfermedades dejan registro en los huesos. Eso es una primera cosa. Se ve, por ejemplo, a nivel del análisis de antropología física, que fue liderado en terreno por Pamela Orozco y Margarita Rebolledo. Ellos, en el fondo, identificaron varias patologías, como por ejemplo, hay una deficiencia de hierro en la alimentación que causa algunas evidencias en los huesos, pocos traumas, o sea, una población bastante pacífica. Uh-huh. En general, han destacado, por ejemplo, el hallazgo de algunos individuos con posible tuberculosis, pero muy pocos, digamos, y uno con un osteosarcoma, un cáncer. Uh-huh. Hay un adolescente que tiene ese tipo de patología. Se ven, sí, muchas microfracturas que podrían atribuirse, por ejemplo, al trabajo como mariscadores. El Olivar está muy cerca de la línea de costa. ¿Mm? Yeah. Y también, bueno, sobre todo estas inserciones musculares profundas que te demuestran que gente que, a la par que son unos creadores, digamos, virtuosos, ¿no es cierto? Y ellos lo que están desarrollando no es solamente un arte visual, digamos, decorativo, sino también una verdadera exploración sistemática del diseño abstracto, generando una suerte de geometría ancestral, ¿no es cierto? Y yo conozco por mis investigaciones, digamos, que esto no es un hecho aislado en Sudamérica, sino que es un tipo de arte visual vinculado al chamanismo, ¿no es cierto? Esta unión entre consumo de alucinógenos, arte abstracto y ciertos animales que actúan como alter ego, que en el caso de los dieguitas es un felino moteado. Uh-huh. También tú lo puedes encontrar en poblaciones arqueológicas y también actuales. En Perú, por ejemplo, el pueblo Chipigo Conibo es muy, muy semejante en su manera de elaborar su cultura material, y podríamos pensar de que tenían un concepto de arte parecido.
En ese sentido, el arte tiene una conceptualización distinta a cómo la entendemos nosotros, ¿no es cierto?
Sí, sí, no,
es un arte de con un sentido ritual siempre.
Exactamente,
¿no?
O sea, son de alguna manera obras mágico-religiosas. Uh-huh. Imagínate que en el tema amazónico se ha avanzado mucho porque son poblaciones que todavía están vivas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los Chipibo Conibo, ellos consideran que cuando una persona nace, tiene un diseño abstracto, simétrico, que le es propio y que de alguna manera...
Propio de la persona.
De la persona, una suerte de carne de identidad. Uh-huh. Entonces, y que a la vez es traducible acústicamente a un canto. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, cuando la persona enferma, el chamán canta estos diseños sanadores, también a las guaguitas, también a los niños, se les dibujan en la frente para protegerlos, así como las cintas rojas que utilizan, ¿no es cierto?, en nuestro país para proteger a los niños del mal de ojo. Uh-huh. Allá es lo mismo, pero con estos diseños. Entonces, es una manera de concebir el arte muy, muy bonita, ¿no es cierto?, porque en el fondo tú tienes una traducción acústica de un diagrama, y que ellos conciben, en el fondo, hay unas canciones que dicen el mundo completo está revestido de diseño. Entonces es un diseño sanador, ¿no es cierto? Y de alguna manera adquiere una especie de personificación. Ellos cantan este diseño y le piden que sanar, por ejemplo, de la fiebre hemorrágica o de otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Es un concepto mucho más amplio que el nuestro, donde tú mezclas religión, estética y medicina. conjuntamente.
Bueno, la verdad que es apasionante todo lo que lo que ustedes están investigando, los descubrimientos que han hecho. A le queremos agradecer muchísimo a Paola González, arqueóloga, abogada medioambiental también, y quien encabeza el trabajo que se está realizando allá en el Olivar. ¿Se va a hacer alguna vez algún museocito en el, ahí en el Olivar o no?
Mira, yo creo que acá la comunidad sobre todo debe atesorar de la mejor manera. No sé si la respuesta sea un museo de sitio, pero todavía subsisten muchos lugares heriazos, ¿no es cierto? Que sería un gran aporte para la ciudad de La Serena contar con un lugar donde podamos contar esta larga historia, porque el Olivar es una gran ventana que en el fondo nos está permitiendo un relato mucho más vívido de las culturas que forman parte de nuestra identidad también.
Paola, muchísimas gracias. Paola González ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Ingrid Bergman y Roberto